Bueno, antes que nada contarles, bueno, a la sociedad que nosotros desde el Hospital Juan Domingo Perón veníamos garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la interrupción legal del embarazo, que está reglamentada desde el año más bien 2012 a raíz de un fallo FAL que viene a aclarar siempre las dudas que existían cada vez que una mujer quería acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. A partir del año 2012 se establecen protocolos nacionales en donde nos guían a los profesionales de la salud para comprender los marcos reglamentarios y para comprender los marcos médicos de cómo uno tiene que accionar cuando una paciente solicita una interrupción del embarazo. Yo siempre trabajé la problemática desde Buenos Aires, yo soy oriunda de Buenos Aires, estoy viviendo en Tartagal desde junio del año 2019. Ya estoy radicada aquí, me quedo aquí en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Y desde que yo comencé a trabajar en la zona, yo como ya trabajaba la problemática de Buenos Aires y la conocía, conocía las reglamentaciones y el aspecto médico-técnico, siempre trabajé la problemática con aval, obviamente, del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y de la gerencia y de las diferentes gerencias que se fueron sucediendo desde que yo estoy en el hospital. Y nunca habíamos tenido ningún problema legal al respecto, porque nosotros, los que trabajamos con esta problemática, que es tan sensible y que es tan polémica para gran parte de la sociedad, y que ya sabemos que hay personas que quieren judicializar o criminalizar cuando no están de acuerdo con una práctica que es legal, la única vía que les quede es la jurídica. Parece ser que este es como un nuevo modus operandi que tienen algunos factores de poder en nuestra sociedad, que cuando pierden una ley o cuando no quieren garantizar derechos, lo que hacen es entroncarse con una justicia que está corrompida para que tome decisiones antijurídicas y poder de esa manera mostrar y demostrar a la sociedad su cuota de poder y poder lograr su objetivo, que en este caso es que es no cumplir realmente con los derechos de las mujeres, sea por motivos religiosos, por motivos económicos, o vaya a saber por qué tipo de motivo, porque realmente muchas, a mí me cuesta decir que es un problema la religión, porque he vivido muchas personas religiosas que me han apoyado enormemente.
Esta persecución de la que fuiste víctima, ¿esto hubiese sucedido si en vez de Miranda hubiera sido un médico,
De
un
ninguna
hombre?
manera, de ninguna manera, porque tengo que decir que lamentablemente yo fui testigo de otros casos en donde sí se cometieron delitos, o al menos la figura es delictiva. Yo no, la justicia no determinó en esos casos, pero a mí me tocó el caso de asistir a una paciente en el año 2020 que había sufrido abuso de parte de un ginecólogo en su consultorio privado cuando ella le va a solicitar un aborto. Y ese señor no hacía abortos en el hospital, pero sí hacía abortos en el privado. Porque a esa paciente lo que le dijo fue: o me pagas 20 mil pesos en ese momento, o tenés sexo conmigo 3 veces por semana. Entonces, frente a semejante relato de una mujer de 15 años, yo radico la denuncia penal porque estoy obligada a hacerlo, en donde si bien esa denuncia es por abuso, subyace esa denuncia que esa persona hace abortos, y en el privado, y no las hace en el público, y eso también es un delito. Sin embargo, la justicia en ese caso no actúa aceleradamente. Ninguna fiscalía, ni tampoco los grupos que están en contra de la ley de aborto. Nadie ha puesto el grito en el cielo porque hay un médico que está haciendo una práctica privada de aborto cuando no es en el público, cuando extorsiona a una paciente de esa manera y encima abusa de ella. Más aún en una población en donde escasean los profesionales de la salud, donde hay muchas necesidades, nosotros asistimos a población vulnerable. Y lamentablemente las mujeres están muy expuestas porque tampoco tienen muchas chances de elegir con quienes pueden ser atendidas. Y a pesar de toda la gravedad de la situación que estoy enunciando, la justicia nunca hizo nada, nunca investigó, a ver si se entiende.
Claro, a vos.
Investigó recién luego de varios meses de la denuncia, a raíz de que se mediatiza el problema.
Claro. A
Y no sé si
vos,
investigó igual.
después de la denuncia que se te hace, incluso se te detiene cuando esto no podía ser legalmente. Esta otra persona que está acusada de algo tan grave como lo que acabas de denunciar, nunca fue detenida.
No, no solo no fue detenida, sino que la investigación se inició tardíamente a causa de una exposición mediática. Al parecer la justicia funciona por los medios de comunicación, ¿no? Por la exposición mediática y no ajustándose a derecho. Es como yo que como médica le indica a los pacientes lo que me digan los medios.
Claro,
¿De qué estamos
de
hablando?
eso.
Acá la justicia investiga si hay exposición mediática. Y la investigación fue tardía, un allanamiento tardío y ese señor sigue trabajando en el privado.
Sí, tal cual.
Y es hombre, ginecólogo.
Claro.
Yo soy mujer, médica, médica uh-huh. de familia, médica clínica.
Así es. Miranda, bueno, hoy sobreseída, hoy también reconocida como médica destacada de la provincia de Salta. Bueno, tuviste contacto con la ministra Carla Bisotti. Bueno, yo he hablado particularmente con personalidades de la política a nivel nacional y todos conocían tu caso y todos hablábamos acerca de esto. Decía... después de todo esto, hoy, digamos, la justicia dice, bueno, Miranda Ruiz hizo lo que debía hacer según lo que dice la ley. En algún momento, cuando estabas en medio de esta vorágine de opiniones y medios y gente que decía cosas... ¿te sentiste como sola, como que estabas, no sé, enfrentando una lucha que era difícil de salir de eso? O sea, ¿te sentiste en algún momento avasallada?
Yo siempre sentí mucha necesidad de defender el trabajo que estoy haciendo en el hospital hace 3 años y medio con mi equipo de trabajo, que es gran parte del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Porque imagínense que yo hice una especialidad en Buenos Aires. Vengo para acá a hacer medicina familiar y comunitaria porque tengo vocación social, vocación de servicio, entiendo que hay que estar donde más se necesita, me gusta mucho la medicina, me gusta mucho estudiar, me dedico mucho a mi trabajo. Y llego a un lugar, obviamente, un lugar difícil para trabajar, como es el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde hay diversos tipos de profesionales, diversos tipos de intereses, diversos niveles de vicios, de distintos tipos de tratos hacia las pacientes, hacia los colegas, de los distintos profesionales del hospital. Y realmente yo me esforcé mucho para dar lo máximo que podía en el tiempo y en cada lugar donde yo me desempeñaba. Entonces, para dar un ejemplo, cuando yo inicié a trabajar, en ese momento estaba como jefe de APS el actual subgerente, el nutricionista, el licenciado Adrián Murillo. Uh-huh. Y Adrián, que tiene mucha sensibilidad social y estaba muy preocupado por la cuestión de los niños en riesgo bajo peso sobre la ruta 86, habíamos armado todo un esquema de atención de los niños en riesgo bajo peso, porque nosotros desde la medicina sabemos qué prácticas preventivas médicas podemos hacer para disminuir el riesgo de la diarrea grave y de la muerte. Entonces sabíamos lo que había que hacer, pero no se estaba haciendo. Entonces hicimos una tarea fenomenal de un laburo en terreno, en domicilio, con el calor, que tengo que contarles que esta vez lo hizo otra compañera que se llama Araceli Gorgal, una médica nueva. Imagínense de lo que estoy hablando, una persona como yo, que atiende a terreno, que yo veo familias muy, muy vulnerables, muchas necesidades, poder abordar problemáticas sanitarias como tuberculosis, niños en riesgo, la problemática de aborto, porque la problemática de aborto implica acceder a realidades muy tremendas de las pacientes. Muchas mujeres que padecen mucha violencia de género, y la verdad que me estén haciendo eso a mí ya era un montón, porque uno, para poder trabajar mucho en un lugar difícil, lamentablemente tenés que dejar mucho de uno y tolerar un montón de cosas que en otro contexto uno no toleraría. Claro. Yo soy muy tolerante, muy paciente, muy resiliente, pero eso fue un punto final. De ninguna manera iba a poder permitir que un escrache mediático injustificado, con argumentos médicos insostenibles, con todo lo que hicimos por esa paciente, con cómo actuamos como institución con esa paciente, se salgan con la suya. Era mucho para mí, no lo podía tolerar. Era demasiado. Imagínense yo con todo el laburo denunciando a un médico que nadie hace nada. Claro. Y con las cantidades de cosas que yo he visto en el hospital, porque no es la única denuncia que he hecho. Por personas que ya sabemos, igual no hace falta, que realmente a veces uh-huh. se hace mala praxis, digamos, y los pacientes lo padecen, malos tratos, malas prácticas médicas, y de a poco, como comunidad hospitalera, nosotros tratamos de lograr y mejorar eso. Entonces eso fue lo que a mí me pasó en ese momento. Yo tenía mucha necesidad de defender mi trabajo porque es en lo que creo y que por eso yo estoy acá. Fue un cimbronazo. Muchas personas empezaron a reconocerme como persona digna de ser reconocida, por decir una manera. Ustedes saben que como mujeres adentro de un hospital, que hay hombres grandes, a veces es difícil. Pero hubo un cimbronazo en donde mucha gente dejó de saludarme. Si bien fueron pocos, existen, todavía existen, y otros nada que ver, mucho cariño, mucho amor y respeto, la mayoría. Entonces, para mí fue un divisor de aguas de comprender quiénes valen la pena y quiénes no. Porque si un compañero de trabajo no puede entender que lo que a mí me han hecho fue tremendamente injusto, conociendo todo lo que yo trabajo, para mí es un cinismo brutal. Entonces, para mí fue un divisor de aguas.
Bueno, una luchadora realmente con todas las letras. Generaste debates en todo el país, fuera de él también. Muchos medios, periodistas, médicos también. Se armó, digamos, era un gran debate, era un gran debate. Y se marcó, creo que, un precedente, ¿sí? Creo que... por todo esto que sucedió con el caso Miranda Ruiz, creo que mucha gente que todavía no tenía mucha información acerca de la ILE y de la IBE, bueno, pudo conocer más de fondo todo esto, cosa que es fantástico. Y bueno, y después, por otra parte, esto, ¿no?, de la discusión, el debate sobre algunos claros oscuros que puede haber dentro de lo que es propiamente la ley, porque eso también lo hemos discutido en algún momento. ¿Hoy tomaste conciencia de que sos una mujer muy conocida a nivel nacional y también a nivel internacional, justamente por esto que te ha sucedido, que ha sido totalmente, digamos, involuntario, porque no ha sido algo que has generado vos?
Claro, claro. Yo la verdad que no tomo conciencia de eso.
A mí lo que... porque deberías hacerlo, porque...
Lo que pasa es que tampoco lo vivo así ni en mi cotidianidad ni en otros lugares. Tampoco en los virtuales. Fue el caso lo que generó mucha repercusión, porque fue algo muy, muy grosero. Fue algo muy grosero, y aparte ahí estaba el Movimiento Feminista Nacional, que logró visibilizar la situación y se logró dar la discusión. Y respecto a eso, no sé si hay obviamente precedente Miranda Ruiz, porque soy la primera médica presa por hacer un aborto legal con la ley vigente, pero es importante que hubo un salto cualitativo muy interesante en la sociedad, de crecimiento, porque a raíz de esa situación muchas personas empiezan a buscar información, y la información es enemiga de los extremos, porque cuando uno más información tiene, más lejos te vas de los extremos, de los extremistas anti-ley, digamos, claro, ¿no? Sí. O extremistas pro-ley, que también existen y que también las padecí. Y la información es enemiga de los extremos, y entonces eso fue muy saludable para la sociedad, porque yo pude salir a explicar en los medios cómo se hace una interrupción del embarazo, a desmitificar un montón de cuestiones también sobre métodos anticonceptivos. Las personas empezaron a preocuparse más y a solicitar más métodos anticonceptivos. Los circuitos clandestinos cada vez existen menos y las pacientes vienen más conmigo, que saben que damos una atención legal, segura y gratuita, de calidad, en el hospital. Es una atención interdisciplinaria, con psicóloga, con trabajadora social, y esa situación se pudo masificar, se pudo informar. Los hospitales que nos derivan, que tienen médicos que son objetores de conciencia, que no realizan la práctica, pero derivan las pacientes y ahora saben bien cómo hacerlo. Es decir que, si bien había una clara intención de disciplinar, de negar la práctica, de seguir limitando los derechos a las mujeres, de parte de la justicia, que tenemos en Tartagal, que es el fiscal y el juez que me tocaron a mí, y profesionales del hospital de Tartagal, todos que han querido hacer mucho daño, la verdad es que les salió mal, por suerte les salió mal. Gracias. Sí, tengo que decir, la fortaleza que tuve, más que fortaleza, eran las convicciones, porque no lo podía tolerar. Es como que uno vive algo todos los días y alguien te viene a decir cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo te vas a quedar callado? Tenés que salir a defenderte y a decir lo que están diciendo es una barbaridad, en términos médicos, en términos reales. Y bueno, todo el embrollo de todo eso redundó en más acceso a derecho, más acceso a información y a limitar los circuitos clandestinos, y a poner en la agenda pública estos temas que son muy importantes.
Tal cual, lo has dicho de una manera perfecta.
En términos de acceso a derechos, nos falta un montón. El hospital tiene que trabajar muchísimo, no hay un adecuado acceso a método anticonceptivo, cuesta mucho encontrar ginecólogos, ginecólogas que puedan ir al consultorio de Papi de DIU para colocar DIUs. En general, las personas que trabajamos de manera más comprometida con las necesidades de la población somos pocas para lo que se necesita, que lamentablemente falta un montón. Acceso a método anticonceptivo y en términos de recurso, inyectables, por ejemplo, no vienen nunca, que es un método anticonceptivo muy solicitado por las pacientes, y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en medicina que para mejorar la adherencia a cualquier tratamiento es importante lo que quiere el paciente. Hay muchas mujeres en el norte, por X motivo, que prefieren los inyectables mensuales o cada 3 meses. Y no tenemos acceso a eso. Sí a las pastillas, sí al DIU, pero no tenemos quien coloque. Sí al implante, el implante ponemos, sacamos implante. Entonces, como institución nos falta mucho. Y como sociedad, también. Porque cuando yo acompaño mujeres de situaciones de violencia o mujeres que capaz no saben que están viviendo una situación de violencia, o cuando asistimos familias, escuchamos relatos que son muy penosos, que a mí me sorprenden, pero ya comprendo que es algo un poco habitual. Entonces nosotros tratamos de trabajar con las psicólogas, de un llamado a conciencia, pero hace falta un trabajo muy importante. Yo entiendo que esto es transversal, tiene que ver con cómo abordan las temáticas, obviamente siempre los medios de comunicación, las escuelas, las familias, el sistema de salud. Hoy en día todavía existen mujeres que acceden a interrupción voluntaria de embarazo y cuando van al hospital porque sangran un poco más de lo esperado y tienen criterios de acceder al hospital para controlar ese sangrado, muchas veces las maltratan y las expulsan, anda con la doctora Miranda, les dicen. Entonces, falta un montón.
Esta empatía, ¿no?
Empatía con otras mujeres y con el trabajo que uno hace. Porque nosotros, trabajando dentro del sistema público de salud, tenemos un rol social muy importante, que es lo que tiene que entender toda la comunidad hospitalaria, que muchos sí lo entendemos. Nosotros trabajamos como médicos de familia con atención primera de la salud, APS, los agentes sanitarios, que son de lo mejor que tiene el hospital. Es un personal poco reconocido en términos de honores, digamos, y en términos monetarios, pero hacen el labor de lo más importante. Sí. Van y siguen a los niños en riesgo, a las poblaciones más vulnerables, tienen un rol social muy interesante y de nexo. Claro. Y nosotros trabajamos mucho con eso, con ellos. Y hace falta que la mayoría de la comunidad hospitalera se comprometa para entender que si se necesita DIU, porque hay mucha demanda, bueno, hay que de alguna manera fortalecer ese consultorio. Lo mismo, estamos garantizando, papá Nicolau, la población vulnerable. Podemos hacerlo, porque es verdad que al ser también pocos profesionales es difícil, pero también es cierto que muchos que no tienen compromiso, parece que van a cobrar y se vuelven, y no les importa comprender qué se necesita para actuar en consecuencia, que es de lo más interesante o importante de la función que tiene el hospital.
Contanos, ¿cuántas mujeres visitan tu consultorio? ¿Cuántas mujeres llevan a cabo las consultas, las preguntas? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tienen también?
Bien, en el consultorio de interrupción de embarazo, en general, como son personas que vienen a solicitar una interrupción de embarazo, uno se aboca mucho a hablar de ese aspecto, y cuando uno les pregunta por qué han quedado embarazadas o cuál fue el problema previo, digamos, si había falta de acceso, falta de información, los relatos son muy diversos. Son muy diversos. Mujeres que capaz que quedan embarazadas porque creen que con la pastilla del día después es suficiente. Y eso no es cierto, digamos, recuerdo a la población local que la pastilla del día después es lo que se llama método de emergencia, que sirve cuando la paciente todavía no ovuló, porque tiene la capacidad de inhibir la ovulación en el momento, pero si la paciente ya ovuló, y puede quedar embarazada aunque luego tome la pastilla del día después. Entonces no es un método anticonceptivo. Sería un método de emergencia que uno debería usar solamente cuando usa preservativo y se pincha el preservativo, por decirlo de una manera. Pero hay mujeres que creen que usando esa pastilla no quedan embarazadas, si no es así, y se quedan embarazadas igual. O cuando usan el inyectable mensual, hay muchas mujeres que creen que tienen que esperar a volver a sangrar para volver a ponerse el inyectable, y eso no es así. Cuando uno empieza a usar un método hormonal, la frecuencia con la que lo utiliza depende del método. Si es una vez por mes, es cada 30 días, es lo que dura, más allá del sangrado. Lo mismo las pastillas, cada método hormonal tiene su forma de uso. Y en ese sentido hay mucha falta de información en la población, incluso de muchos profesionales de la salud, que le dicen mal a las pacientes porque no están estudiando.
Claro. Qué interesante. Toda esta información, vos, ustedes, el equipo, la da allí en ese consultorio.
Sí, exacto. Siempre es porque es con la duda que tiene la paciente, porque la paciente que accede
a
un aborto, luego se va con un método anticonceptivo. Entonces, la consejería de interrupción de embarazo es más amplia, porque uno aborda tenés que pesquisar violencia, y ver que la paciente entienda también cómo hacer la interrupción de embarazo y después cómo empezar a cuidarse inmediatamente después de la interrupción de embarazo.
¿Cómo llegamos a tu consultorio? ¿En qué horario, Miranda?
Bien, el consultorio funciona los lunes, hoy estoy llegando tarde porque estoy acá.
Ya te liberamos.
Normalmente es de 8 a 9 de la mañana, las pacientes se anotan en el consultorio 5.
Bien.
Y a partir de las 9 de la mañana empezamos a atender. Es de demanda espontánea, es sin turno. Todas las pacientes que se anoten de 8 a 9 son atendidas, y las que no pueden venir en ese horario y vienen por media mañana, si yo estoy y puedo, también las veo. Si no pueden llegar justo a ese horario, trato siempre de verlas a todas para no retrasar una práctica que, si se retrasa, es más compleja de realizar.
Claro. ¿Promedio de visitas de mujeres por lunes? ¿Un promedio?
Bien, promedio me vienen a ver 20 mujeres. No las 20 mujeres redundan en interrupción de embarazo.
No,
algunas
claro.
vienen por consejerías,
claro.
U otras por control post, u otras por otras cuestiones. Pero más
¿y el rango
o menos,
etario?
El rango etario es súper variable. He asistido pacientes tan chiquitas como 13 años, como mujeres más grandes, de lo que tiene que ver con la edad fértil, de 40 años, 43 años he asistido también. Yeah. El rango etario y la composición... O la pertenencia en distintos grupos sociales es transversal y variable. Incluso cuando yo asisto a la Ruta 86, también garantizo acceso a interrupción de embarazo en ruralidad.
¿Cómo toman las comunidades originarias? Porque, claro, tienen una visión bastante particular acerca de la IVE y de la ILE.
Sí, lo que yo vi en los pocos casos que me tocó asistir son mujeres que también pasa con lo que dice la población criolla, digamos, se habla. Obviamente que depende cómo es la familia. O sea, si el núcleo familiar apoya a la mujer, ella lo cuenta. Y si entiende que va a ser estigmatizada, castigada, por cuestiones religiosas, morales o de cualquier otro tipo, no lo cuentan y transitan la práctica en soledad.
Mira vos.
Más frecuentemente me pasa con población originaria, que son mujeres más reacias a querer contarles a sus familias y a pedir acompañamiento, pero me pasó otras que no. Tuve también mujeres originarias que tenían todo el aval de su familia y que han accedido sin tener que mentir.